Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Kilómetros de Entrenamiento, un kilómetro más en nuestro entrenamiento. Y hoy vamos a hablar de lesiones en corredores de un enfoque un poquito más global. Pero antes, como siempre, vamos a comentar lo que ocurrió ayer, que fue nada más y nada menos que la Veovia. Yo esto, como sabes, muchas veces me pongo aquí el lunes a grabarlo tranquilamente para poder hacer un poco balance, bueno, sobre todo a lo largo de la mañana, hablando con los corredores, balance de cómo fue, en este caso la Veovia principalmente. Ha habido más carreras, por ejemplo, una media maratón en Tenerife de Dani, uno de nuestros corredores, que fue bastante bien. Y también algunas otras carreras de 10 kilómetros con Pedro y Fran, por ejemplo, que estuvieron corriendo en Madrid. Y precisamente Pedro consiguió su mejor marca personal, y de él te hablaba hace unas semanas, porque también consiguió su mejor marca personal en la media maratón de Valencia. Y la verdad que veo que el avance es muy bueno, pero sobre todo porque lo que más se ha reforzado, y esto es algo de lo que te hablaré en la newsletter, en el boletín de esta semana, acerca del compromiso, ¿vale? En el boletín de esta semana, para que puedas registrarte, dejaré un enlace dentro de la descripción del episodio, ¿vale? Ya sabes que al final cuento, digamos, con bastantes vías de comunicación, tanto este podcast como a través de Instagram, como el propio email. Y en el email, quizás en conjunto con el podcast, es donde puedes encontrar más información, quizás más cercana, ¿vale? Entonces lo dejaré para que te puedas registrar en la lista de email y ahí irás recibiendo los emails. Y en este caso, esta semana, aparte de, bueno, de anunciarte este podcast para que lo puedas escuchar y sepas que está disponible, hablo de ese compromiso y por qué es importante tenerlo y cómo veo que los corredores que, lógicamente, están más comprometidos con el entrenamiento, conmigo y sobre todo con ellos mismos, son los que mejores resultados consiguen y en plazos más cortos de los que a veces pensaban. Y hablando de plazos, precisamente, quería comenzar esta crónica de la Veovia, como no, con Carol. A lo mejor si me llevas siguiendo por Instagram hace tiempo, habrás visto que he hablado de una persona que comenzó con nosotros con una tendinopatía rotuliana, con un proceso muy muy largo, que había pasado por multitud de tratamientos, médicos, intentos de quitarse esa lesión, bajar carga, controlar carga, dejar de correr, y era algo que no conseguíamos quitarlo. Y por fin en la Veovia, después de que realmente estas molestias desaparecieran hace ya meses, se podría decir, dijimos, bueno, pues vamos a la Veovia, o sea, ya que estás bien y hemos conseguido quitarnos esta lesión que no conseguías quitártela en ningún momento y te estabas volviendo literalmente loca con la recuperación y de la mano conmigo y sobre todo, como digo, con su compromiso conseguimos que ese dolor desapareciera por completo. Pues dijimos, vamos a la Veovia, ¿vale? Y efectivamente yo ayer le consulté, oye, Carol, ¿cómo ha ido? Coméntame un poco, ¿qué tal la rodilla? ¿Todo bien? Y la verdad que fue muy, muy bien, pero por desgracia tuvo un problema a final de la carrera, y es que ya sabéis que es una carrera muy multitudinaria, que hay muchísimas personas, y tuvo realmente una caída muy, muy aparatosa, precisamente la rodilla lesionada. Entonces veremos cómo se va recuperando tras este problema, porque es una pena, porque realmente lo principal es que ella no había tenido ninguna molestia en la rodilla, en lo que es el tendón, había aguantado los 20 kilómetros muy bien y en el último momento, pues bueno, la experiencia es un poco amarga. Como siempre, en estos casos, reforzar, yo creo, lo más importante, el hecho de que, bueno, lo primero, ya había conseguido realmente completar la carrera, ¿vale? Si no contamos con esa caída, había llegado perfectamente, no había molestias, todo iba bien. Y como ella pone en su crónica que envió ayer al grupo con el resto de corredores, pues heridas de guerra, eso es lo que comentó, y así es una pena que tenga que ser así, pero sabemos que estas cosas pasan y siempre estas carreras y en general el running creo que nos dejan muchos aprendizajes. Es mejor que no nos lo dejen de esta manera, pero normalmente los que más se quedan clavados son aquellos que duelen, ¿no? Ya sean lesiones o problemas de este tipo. Luego, otra de las personas que comenzó con nosotros hace tiempo y que realmente está mejorando muchísimo su rendimiento fue Sonia, que también corrió en la Veovia y consiguió pues un muy buen tiempo en comparación con el año pasado. Y realmente lo más importante, realmente lo más importante, es que aparte de una pequeña parada en el baño porque no se encontraba bien, aquí creo que la Veovia juega un poco un papel importante en estos casos. ¿Por qué? Porque estás esperando mucho tiempo para salir. En este caso, Sonia salía bastante tarde, desayunas muy pronto, tienes mucho hueco entre medias, y entonces a nivel de directamente digestivo, ¿no? De hacer incluso pis, liberarte de todo ese peso extra que podemos tener, pues no lo consiguió, realmente no pudo conseguirlo, entonces tuvo que parar. liberarse de ello, ¿no? Directamente y comenzar a correr y pudo hacerlo todo sin ningún problema y la verdad que muy, 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 muy bien y en comparación con el año pasado mejorando en 7 minutos. También Jaime pudo correr la Veovia mejorando muchísimo el tiempo con relación a otras marcas que había tenido y la verdad que por ese lado muy, muy bien. Y luego casos importantes también dentro de la Veovia, como ves es una carrera que, bueno, es multitudinaria como he dicho y que muchos de nuestros corredores fueron y me quedaría por comentar pues una de nuestras corredoras que lleva más tiempo, que es Gemma, y bueno, ella venía de un problema a nivel de ciática, de problemas incluso a nivel de tobillo, desde que acabamos en la maratón de Barcelona y realmente por un exceso de carga de entrenamiento y la recuperación, sobre todo de la parte de ciática, que pensamos que venía de algo más postural, de cómo realmente del estrés que había tenido tanto del entrenamiento en conjunto con el trabajo, bueno, diferentes motivos. Y dijimos, bueno, vamos a ir a la Veovia, ya que tenemos el dorsal, que puede ser un gran momento para reconectar con eso, reconectar con esa larga distancia porque estás perfectamente capacitada para poder hacerlo. Pero es cierto que el entrenamiento hasta esta fecha no había sido el adecuado, el suficiente para poder llegar a este objetivo de la mejor manera posible. Esto no quiere decir que no fuera un entrenamiento o que fuéramos a ir ahí a hacer el loco y a jugarnos la vida, porque no es así, pero es cierto que podríamos haber llegado mejor preparados. Y así fue como al final de la carrera todavía sigue con ciertas molestias, pero sí que realmente conseguimos acabar la carrera e ir bien. Y aquí este caso lo quiero comentar porque siempre está ese punto de, oye, tengo el dorsal y quiero ir, o realmente renuncio a ello, espero, voy tranquilo y priorizo mi recuperación. En este caso, incluso yo hablando con ella, dijimos, oye, vamos a ir porque las sensaciones de las últimas semanas eran buenas, ella ya ha corrido larga distancia y tiene experiencia en ello, vamos a ir, probamos, vemos qué tal vas y punto, ¿no? Y entonces, pues veremos ahora cómo va recuperando y si tenemos que bajar un poquito más la carga de entrenamiento. Pero siempre en estos casos, como te digo, es algo que te puedes encontrar esta situación muchas veces en tu vida como corredor, como corredora. Y ahí los entrenadores podemos aconsejar, siempre vamos a tender a tener la posición quizás más conservadora de, oye, no, no vayas. Tranquila, porque es un poco también lo que nos favorece a nosotros, pero muchas veces el someter al cuerpo a cierto estrés simplemente porque queremos hacerlo y punto, no va a ser lo mejor, y otras veces sí va a ser posible, va a ser suficiente, a lo mejor eres un corredor, una corredora con experiencia en esta distancia, no pasa nada, lo corres, te diviertes, te pasas bien, tienes un poco más de secuelas, digamos, de lo normal, más fatiga de lo normal, más molestias de lo normal, pero luego asumes que a partir de ahí ya vas a hacer el trabajo o te vas a centrar en el trabajo que realmente necesitas para recuperarte. Y este ha sido un poco el caso de Gemma, como te comento, que veníamos o íbamos un poco con pinzas, ¿no? Como se suele decir. Luego también dentro de la Veovia tenemos a Dani, que está preparando la maratón de Valencia. Y ya sabéis que ahí siempre puede haber cierto encontronazo, ¿no? Entre voy a ir a hacer la Veovia, quedan poquitas semanas para la maratón de Valencia, ¿cómo lo puedo hacer? Y bueno, realmente Dani fue más por la experiencia y es lo que nos comenta, ¿no? Que fue muy, muy divertido, lo hizo para probar más o menos. Sí que es cierto que bueno, dentro de la carga de entrenamiento que él tiene cuadra y con este tema y con el caso de Dani en concreto, igual vuelvo a repetir este consejo que siempre es que por supuesto puedes apuntarte a todas las carreras que quieras, pero como hizo él, asumir que esto formaba parte de la preparación del objetivo principal y eso es muy importante. No todas las carreras a las que nos apuntemos debemos plantearlas como nuestro objetivo principal, porque si lo hacemos así, lo que va a ocurrir es que lo más probable es que lleguemos pasados de rosca, en un pico de forma que ya ha ocurrido, que ya ha pasado en alguna de las carreras a las que hemos ido al máximo y no nos va a ser nada interesante para nuestra mejora y sobre todo para nuestro rendimiento de nuevo hacia el objetivo principal, que en este caso, en el caso de Dani, es la maratón de Valencia. Y por último, una corredora de la que quiero hablar y que de hecho, como muchos de los corredores que llevamos nosotros son oyentes del podcast y seguramente estará escuchando esto. Desde aquí le mando un saludo. Y es Megui. ¿Y por qué he querido hablar en el último momento? Bueno, porque precisamente para ella la Veovia era un objetivo muy, muy especial. Primero, porque lo iba a correr con su hermana. Era una promesa, digamos, que tenían entre ellas de llegar a esa Veovia del año 2023 después de unos años duros, sobre todo, bueno, realmente desde el confinamiento, desde puntos en los que ella no se encontraba realmente en forma, no conseguía conectar con correr. Venía haciendo ciertamente bastantes cosas no de la mejor manera posible. Y cuando empezó conmigo hace tiempo ya, el objetivo principal era este, o sea, hemos ido poniendo diferentes objetivos en el camino y el objetivo principal era este. Entonces, ayer cuando me comentó que lo había hecho genial, me mandó una foto con su hermana, que lo había disfrutado un montón, que lo había conseguido. De hecho, esta semana estuvimos preparando la estrategia con todos ellos y sobre todo en ella se veía una cara un poco ahí de Dios mío, lo que viene este fin de semana, ¿no? Porque es verdad que habíamos estado esperando mucho para que llegara este momento. Y ahí, de nuevo, ya sabes que yo no soy el que recomienda que te apuntes a más carreras, pero sí que en este caso, en el caso de Mewi, yo entiendo que ella podía tener un poco de miedo, por decirlo así claro, porque no habíamos ido a muchísimas carreras. De hecho, habíamos empezado a entrenar en la casa de campo estas últimas semanas para introducir algo de desnivel, similar a lo que se podía encontrar en la Veovia, y ella siempre tenía el miedo de, oye, no voy a ser capaz de conseguir los objetivos o no voy a ser capaz, por ejemplo, de bajar en este caso de las 2 horas y voy a ser un poco el lastre de mi hermana. Yo le ayudé a que se quitara todo eso de la cabeza, que dijera, oye, que lastre ni que lastre, voy a disfrutarlo con ella, que creo que esto es algo también que podemos trabajar. Me lo he encontrado muchas veces cuando en personas que van a correr en pareja, en personas que van a correr con otras personas que tienen un nivel más bajo y sobre todo esas que corren más lento piensan que siempre son un lastre, que son un ancla para la otra persona. Pero yo te lo digo desde el punto de vista de correr, por ejemplo, con mi pareja, pues hay muchos momentos en los que asumes que eso puede ser un poquito más lento y creo que también hay que intentar conectar con eso y realmente disfrutarlo, porque se puede disfrutar muchísimo. O sea, esto creo que es algo que suele ser un error, el hecho de pensar que la única manera en la que nosotros vamos a disfrutar corriendo es hacerlo a nuestro máximo siempre. Para mí al menos es un error y si no se plantea desde otro punto de vista es muy difícil que puedas correr ya sea con tu pareja, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con quien sea. Entonces, nada, enhorabuena a Mewi en este caso porque consiguió ir tranquila a hacer su carrera junto a su hermana y no tener ese tipo de agobios por no conseguir una marca que a lo mejor ella se había puesto en la cabeza. Y de hecho cuando consiguió soltar todo eso fue cuando consiguió la marca, cuando consiguió correr junto a su hermana toda la carrera, cuando consiguió correr toda la carrera y conseguir ese triunfo individual, personal, un triunfo para ella que llevamos trabajando tanto tiempo. Así que este es un poquito el resumen, esta crónica de las carreras de este fin de semana. Ha habido algunas más, pero me parecen los más destacados. Como siempre, decirte que si tú también quieres conseguir esos objetivos, tienes el enlace en la descripción del episodio donde vas a poder reservar una llamada conmigo y hablaremos mejor de cómo planteas tu entrenamiento, de qué puntos podríamos mejorar en ese sentido, de cómo te podemos echar nosotros una mano aquí y hacerte un acompañamiento profesional de tu entrenamiento. Así que en la descripción del episodio tienes este enlace para poder reservar una llamada en el horario que encuentres que mejor te pueda ir. Y lo dicho, ahora sí, comenzamos con la parte principal del episodio, en la que espero que tengas un poco más de nociones mucho más cercanas acerca de la prevención y la recuperación de lesiones en corredores. Como digo, de una manera un poquito global, pero espero que saques herramientas para tu día a día. Así que vamos a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos.
Muy buenas, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar de lesiones en corredores y, bueno, cómo no, ¿no? Siempre estamos hablando de este tema. Sabemos que es algo muy recurrente y ya sabes que para mí la primera norma es asumir que esto puede ocurrir, que las lesiones pueden ocurrir, por supuesto, y que necesitamos trabajar en reducir las probabilidades de lesionarnos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de esa famosa prevención, vamos a hablar de cómo esa prevención también nos puede ayudar a no solo evitar absolutamente que ocurran esas lesiones, pero también en el caso de que ocurran, que podamos acortar el tiempo que tenemos de recuperación para volver a entrenar, porque ya sabemos que en esto de la larga distancia la clave principal, la clave más importante de todas es estar disponibles para entrenar. Por lo tanto, si ocurren lesiones, no vamos a estar disponibles para entrenar y de esa manera lo que va a ocurrir es que no vamos a poder potenciar tanto nuestro rendimiento, no vamos a poder dar el estímulo adecuado y esto es algo que veo con muchos corredores
populares. Así que hoy vamos a hablar de este tema. Sí que antes de comenzar, como siempre, decirte varias cosas importantes. Ahora hablaré un poquito de esa crónica de este fin de semana con nuestros corredores, aunque esta vez no ha habido tanto lío ni tantas carreras y aprendizajes como la semana pasada, pero sí me gustaría decir algunas cosas que también podemos sacar en claro y decirte, importante también la información acerca del entrenamiento de running online, del entrenamiento personal, las asesorías personalizadas que nosotros realizamos. Si quieres tener más información sobre ello, puedes reservar directamente una llamada conmigo. Hablaremos acerca de tu entrenamiento, hablaremos acerca de cómo puedes hacer mejor las cosas que estás haciendo hoy y cómo podemos ayudarte a hacerlas de manera más correcta. Entonces, para reservar esa sesión, conocerte un poquito más, tienes el link en la descripción del episodio, como siempre. Y lo último, como sabes, estoy colaborando actualmente con Life Pro. Y si quieres comprar cualquiera de sus productos, vas a poder tener un código de descuento que es Javi Calvo, todo en mayúsculas, para tener un 10% de descuento en todos sus productos. Allí puedes encontrar todo tipo de suplementación deportiva, incluso ya no solo suplementación, sino alimentos que puedes usar en tu día a día, desde, pues como digo, pastas, arroces, avena. Puedes también encontrar todo tipo de suplementos a nivel de magnesio, micronutrientes, también carbohidratos, de macronutrientes, proteínas, todo ese tipo de, vamos, de complementos a nivel nutricional, y porque está trabajando con nutricionistas y aseguran bastante, o sea, aseguran de que los ingredientes sean de la máxima calidad posible y que muchos de los productos, algunos es imposible hacerlo, y si echas un vistazo a la web hay muchos productos que sustituyen, sobre todo aquí, por serte sincero, los que sustituyen ciertas guarrerías que conocemos de los supermercados y de la comida normal a la que estamos acostumbrados, pues tipo galletas, todo ese tipo de dulces, siropes. A nivel de ingredientes no es lo mejor, por supuesto deberíamos intentar comer de la manera más real posible y no estar siempre sustituyendo que si dulces y ese tipo de cosas con un montón también de aditivos, pero el resto de suplementación sí que está bastante bien formulada, pero hay cosas que al final no se pueden salvar, ¿no? Y si quieres hacer a lo mejor unas galletas saludables, es algo muy complejo llegar a ese punto, ¿vale? Pero bueno, sin enrollarme más, ya sabes que tienes ese código de descuento para poder utilizar en tus compras, tanto de geles, de suplementación como proteína, como creatina, como magnesio, como colágeno, lo que necesites en ese sentido. Y sin más, vamos a ir a por lo siguiente. Pues bueno, ya entramos en las lesiones en corredores, ya vamos a hablar de este factor tan importante que debemos sí o sí tener en cuenta y debemos hacer un plan para poder tanto prevenirlas como trabajar en su recuperación, su readaptación, en volver a correr bien, en volver a estar bien, y mejor incluso a veces de lo que estábamos antes cuando ocurren las lesiones, ¿no? Si me he lesionado, muchas veces tengo que buscar qué me llevó hasta ahí, si he conseguido dar un poco con la clave o con las claves, porque ya sabemos que las lesiones son multifactoriales, las cosas que me pudieron llevar hasta ahí, trabajarlas para que cuando vuelva y me esté recuperando pueda incluso ser mejor, que es algo que mucha gente piensa que no, ya me he lesionado, una vez me recupere ya todo está perdido. No, todo lo contrario, podemos volver incluso más fuertes, porque normalmente esa lesión que, o cómo llegaste a esa lesión o cómo, lo que te llevó a esa lesión, son cosas que se pueden normalmente mejorar y es lo que vamos a ver hoy. Dentro del podcast he hablado de muchas lesiones, desde la periostitis tibial, la fascitis plantar, el síndrome de cintilla iliotibial, las más famosas en corredores, las más comunes, las que más incidencia lesional tienen a lo largo de un año deportivo en los corredores populares, pero no lo he abordado de una manera generalista en la que vamos a ver diferentes claves. Entonces, en este caso, quiero darte claves sobre todo sobre todas las lesiones o aplicables a todas las lesiones. Un poco ambicioso, ¿no? Podemos estar hablando de que a lo mejor es demasiado y tanto. Es realmente una locura darte las claves sobre todas las lesiones en corredores. Es imposible abarcar todas las claves acerca de las lesiones en corredores, pero sí que este abordaje no es exactamente ese. Lo que quiero hacer hoy es echar un vistazo a los puntos clave que debes tener en cuenta independientemente de la lesión que sea, si quieres principalmente alejarte, porque como siempre digo, es algo que forma parte de la actividad que realizamos y tenemos que entenderlo como tal. Pero hay dos puntos relevantes que los corredores siempre deberíamos seguir en cuanto a las lesiones. Lo primero, trabajar, entrenar para alejarnos lo máximo posible de esas lesiones. Y lo segundo, en el caso de padecer una lesión actualmente, haber o ponernos a realizar el trabajo para que el proceso de recuperación dure el mínimo tiempo posible. ¿Y ambas cosas se pueden conseguir de manera simultánea? Claro que sí. Lo único es que tienes que asegurarte de dónde tienes puesto tu foco. Comenzamos.
La prevención de lesiones en corredores. ¿Podemos estar hablando de un mito? ¿Por qué comento esto? Pues bueno, muchas veces se habla, sobre todo en boca de entrenadores y de profesionales de la materia, que la prevención de lesiones en corredores o la prevención de lesiones a nivel general no existe, ¿no? Que el abordaje debería ser no hablar de prevención de lesiones, hablar de reducir la probabilidad de lesionarnos, y yo voy a intentar hablar más de eso, pero independientemente me da igual, aquí entramos en una guerra de nombres, y al final es algo que sabemos que está demostrado, podemos reducir la probabilidad de tener lesiones, y eso sobre lo que vamos a centrarnos. El problema, en este caso, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza o de cara a cualquier tipo de entrenamiento en este sentido, muchas veces sí que entramos en que voy a empezar a hacer entrenamiento de fuerza, me he lesionado mientras estaba ya con esa rutina de entrenamiento de fuerza y entiendo que ese entrenamiento de fuerza no es bueno. Eso es lo que hay que evitar, o sea, hay que evitar hacer relaciones directas. Me he comprado un calzado nuevo, llevaba entrenando con él 6 meses o 3 meses de manera correcta. A los 3 meses ocurrió una lesión y es que es el calzado. Vale, y entonces los 3 meses anteriores, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no era el calzado ahí? Y ahora sí, una vez, digamos, te asegures de cuáles son tus debilidades, que por ahí debemos empezar y eso lo vamos a abordar ahora, debes enfocar tu entrenamiento hacia ahí, hacia tratar de disminuir esas debilidades, de hacerlas más pequeñitas, de que incluso se conviertan en fortalezas, que eso sí que me parece ya demasiado quizás, pero intentar reducirlas. Y por eso muchas veces hablo de mito, ¿no? Porque muchas personas consideran que el entrenamiento les carga más, que el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, les resulta más cargante, que lo único que tienen que hacer es correr o que en el fondo la prevención de lesiones simplemente se da por el fruto del azar. Y por supuesto tiene un pequeño punto azaroso, un punto en el que el azar va a influir sí o sí, pero sobre la reducción de las probabilidades de lesionarte corriendo son tantas las variables sobre las que tú tienes poder, tantas las variables que tú puedes modificar, que en este caso sería muy inconsciente asumir que todas las lesiones que me ocurren son fruto del azar y yo no tengo ninguna posibilidad de tener solución sobre ello, de tener poder sobre ellas. Así que en este caso te invito a hacer una pequeña reflexión y te invito a que pensemos acerca de cambiar ese paradigma, de decir, oye, yo no voy a reducir las lesiones o prevenir las lesiones, yo lo que quiero es simplemente reducir las posibilidades que tengo de lesionarme. Y dirás, pero Javi, qué tontería estamos hablando aquí, qué vueltas le estás dando a lo mismo. Me parece muy importante no hablar de forma categórica en ese sentido y tenemos que abordarlo de una manera, creo que un poquito más cauta, ¿no? Esto es la magia para esto, este es el método mágico para conseguir reducir tu síndrome de cintilla iliotibial. No, no hay métodos mágicos. Hay lesiones multifactoriales y hay muchas cosas que podemos hacer que nos ayudan a reducir las probabilidades de lesionarnos. Así que vamos a ver cuáles son esas cosas. La primera, el control de los factores de riesgo. Aquí te pregunto, ¿sabes por qué los aviones no se caen del cielo más a menudo? O sea, hay accidentes aéreos todo el rato. Pues porque tienen un estudio amplísimo a nivel de riesgos y un plan para reducir estos riesgos al máximo. En un podcast me acuerdo de haber escuchado a una persona que se dedicaba a mantenimiento de aviones y era sorprendente ver la cantidad de controles y de mantenimiento que tienen, incluso llegando a desmontar los aviones de 100 a 0, o sea, dejándolos secos, cambiando cada tornillo, y volver a montarlos para asegurarse de que todo estaba bien. En el caso de los aviones hay cosas que se cambian, vamos, todo se cambia muchísimo antes de que llegue a estar obsoleto, lógicamente, porque sabemos que un accidente en avión es algo fatal, es algo que directamente es muy probable que haya muy pocos supervivientes, entonces tienen que estar muy seguros. Llevándonos este ejemplo de los aviones a las lesiones, los factores de riesgo viene a ser lo mismo. No hace falta ser tan exhaustivos como las personas que se dedican a los mantenimientos o al mantenimiento de aviones, pero sí que considero que de media los corredores populares dejamos demasiadas cosas al azar. No hace falta que desmontemos cada tornillo, no hace falta que quitemos los cordones a nuestras zapatillas nada más llegar a casa y volver a ponerlos el día que salgamos a correr, no estoy diciendo eso, pero creo que dejamos o considero que dejamos demasiadas cosas al azar. Y ahora sí, voy a ir al grano a ver cómo podemos reducir estos factores de riesgo en las lesiones en corredores y empezaríamos, cómo no, por la carga de entrenamiento. Lo primero, a nivel de carga de entrenamiento y la relación con tus lesiones, es que debemos evaluar la carga que estás realizando. En este episodio no quiero darte fórmulas raras para que empieces a hacer cálculos de tus propios entrenamientos, sino que quiero enfocarlo para que entiendas
qué es aquello que puede conllevar más riesgos a nivel de carga de entrenamiento según tu nivel actual, que te puede llevar a aumentar ese riesgo de lesión que estamos intentando disminuir, y cómo puedes hacer cambios para tener una distribución de la carga más estable, progresiva y segura. Cuando quieres calcular tu carga de entrenamiento, debes tener en cuenta dos cosas como mínimo, ¿vale? Dos cosas importantes a la hora de calcular tu carga de entrenamiento de cara sobre todo a las lesiones. Lo primero, los kilómetros o el tiempo total que estás corriendo. Y lo segundo, la intensidad a la que realizas esos kilómetros o a la que corres esos minutos. Esos son los dos puntos claves para calcular tu carga de entrenamiento. Lo primero, los kilómetros. Los kilómetros es un punto crítico entre la mayoría de corredores, ¿vale? Muchas aplicaciones y relojes para registrar, redes sociales de deportistas excesivamente numéricas, ¿vale? Donde vemos un montón de kilómetros y a veces nos lleva a recurrentes comparaciones contigo mismo y con los demás. Hoy en día los números tienen un protagonismo bestial y a veces si te paras a pensarlo es quizás, ya te diría, incluso demasiado. Por ejemplo, la hora. Vale, la hora es útil, es necesaria, pero a veces puede llegar un poco a esclavizarnos. El propio dinero, ¿no? También, obviamente, son números. La propia velocidad y muchísimos más puntos que hacen que nos estemos estresando más allá de la cuenta. Hablando de números y de kilómetros, por ejemplo, el concepto de Producto Interior Bruto, el PIB de un país, que sabemos que indica la riqueza a nivel monetaria del mismo, a nivel productivo del mismo, pero nada más, no nos indican nada más, ¿sabes? ¿Cómo se vive en un país por su PIB? Y te lo dejo ahí, para que lo pienses. Y a lo mejor dices, sí, sí, claro, porque productos interiores brutos mayores indican que hay mayor riqueza y que, por tanto, seguramente en ese país se viva mejor. Vale, sí, te puedes hacer una idea más o menos de cómo se puede llegar a vivir en ese país o qué nivel de riqueza tienen las personas de forma individual en ese país. Pero, por ejemplo, en Bombay hay un número altísimo de personas muy pobres, por debajo del umbral de la pobreza. Pero también hay algunas de las mayores riquezas de todo el mundo. Y al igual que en la India, este ejemplo que acabo de poner, en Strava y en Instagram hay personas que acumulan muchos kilómetros, pero es que realmente, que acumulan mucha riqueza de kilómetros, pero realmente no sabes para qué están entrenando, cómo están entrenando, cuánto tiempo llevan corriendo a lo largo de toda su vida, qué experiencia tienen. Tampoco sabes cómo dividen su entrenamiento en cuanto a fuerza y a carrera. Tampoco cuántas semanas les quedan por delante para su objetivo principal y muchas más cosas que son importantes en el entrenamiento, pero que no conoces sobre esa persona que estás viendo, no conoces sus capacidades y simplemente nos fijamos, vaya crack, buf, madre mía, ha corrido hoy 30 kilómetros y ayer hizo 15. Por eso, mis principales recomendaciones en cuanto a la carga de entrenamiento y su asociación con la reducción de las probabilidades de lesionarse serían: la primera, si estás empezando, suma experiencia corriendo. Céntrate simplemente en sumar experiencia y correr de manera regular. Si tienes tiempo, mejor 3 veces a la semana 30 minutos que 2 veces 45 minutos a la semana. Este es un ejemplo un poco simple, pero trata de aplicarlo a todos los días que entrenas, a todas las semanas que entrenes. Más frecuente, ir a correr de manera más frecuente, te va a ayudar mucho más, te va a fortalecer mucho más a nivel de hábito, pero menos tiempo. No hace falta que bajes el tiempo a 15 minutos y salir una vez al día, tampoco estoy diciendo eso, pero intentemos no hacer sesiones tan largas, sobre todo al principio, y correr de manera más recurrente. El segundo punto importante en cuanto a la carga de entrenamiento: cuando puedas correr de manera suave, una persona a lo mejor que empieza a correr o lleva corriendo tiempo pero no ha podido mejorar y ahora se lo está tomando en serio, cuando puedas correr de manera suave, y suave significaría una baja intensidad real, incluso a la que puedas hablar durante una hora, más o menos, podrás comenzar a plantearte retos mayores a nivel de larga distancia como medias maratones o maratones. En el momento de dar el salto a largas distancias se cometen bastantes errores a nivel de carga de entrenamiento y con esto quiero darte tres claves. La primera de ellas, no hacer aumentos de carga superiores al 15% entre una semana y la siguiente. El segundo punto, por supuesto, dividir en base a mesociclos. Esto lo he hablado en algún otro episodio del podcast, pero es importante que puedas dividir diferentes mesociclos, diferentes objetivos de trabajo en los que vas a trabajar durante 3-4 semanas un objetivo concreto y luego vas a pasar a trabajar al siguiente objetivo. Eso te va a ayudar mucho a controlar bien la carga. Y cada vez, la tercera clave, cada vez que acabes un mesociclo o un tipo de trabajo con un objetivo concreto, trata de introducir semanas de descargas para que se produzcan las adaptaciones necesarias, tu cuerpo descanse y estés disponible para las siguientes semanas. Y fuera de esto, seguimos con diferentes consejos más generales quizás, y el primer punto del apartado anterior debes mantenerlo casi siempre. Esto de cambios en la carga superiores al 10-15% siempre es interesante. Cambios superiores a eso pueden aumentar el riesgo a nivel de lesiones. También introduce entrenamiento cruzado sin impacto. Puede ser muy interesante para reducir la carga a nivel físico que puedes tener derivada del impacto en carrera y te vas a sentir bastante más descansado. Y por último, adáctate a los impactos que supone la carrera a través de otras vías como el entrenamiento de fuerza. Esto, la adaptación a los impactos, la adaptación a las cargas de carrera a través del entrenamiento de fuerza, del entrenamiento de pesas, lo voy a tratar un poquito más adelante, pero en este episodio. Pasamos al siguiente punto después de hablar de la carga de entrenamiento clave a nivel de lesiones y de reducir las probabilidades que tenemos de lesionarnos, es controlar el entrenamiento que realizamos de alta intensidad. Como digo, las lesiones pueden venir por múltiples vías y a veces esta es una variable que no se suele tener demasiado en cuenta. De hecho, es un punto que he añadido a mi biblioteca, digamos, hace relativamente poco. En base a la experiencia que yo voy teniendo con el trabajo con corredores como tú, me he dado cuenta de que ocurre algo muy concreto en cuanto al entrenamiento de alta intensidad. Que todo el mundo cree que debería hacerlo, eso lo primero. Normalmente pensamos que tenemos que hacer siempre entrenamiento de alta intensidad para mejorar, para correr más rápido, eso no siempre es así. Decimos, sí, sí, es que las series son clave, pero no las hago. Eso lo he oído un montón de veces de corredores que querían empezar a entrenar conmigo, con nosotros, por ejemplo. Y mi pensamiento normalmente es, vale, sí, son clave, pero ¿para qué? Las series son buenas, son importantes, mejoran tu rendimiento, pero ¿para qué? ¿En qué momento? ¿Qué estás buscando? ¿En qué punto estás de tu entrenamiento ahora mismo por el que necesitas o por qué necesitas introducir esas series? Es muy importante reflexionar sobre ello, ¿no? Y a veces parece que la única forma que tenemos de mejorar nuestra velocidad en carrera es esta. Entonces, el momento en el que tú crees que es así, ya piensas que gran parte de tu entrenamiento debería tener entrenamiento de alta intensidad. Y de hecho, tienes que sufrir un montón con ello y ya está. Y entonces da igual, asumo que esto es muy duro, que la carrera es muy dura, que la carrera de larga distancia requiere muchísimo sacrificio, y es cierto, pero hay cosas que hacemos un poco, yo creo, a lo bruto, por decirlo claramente, ¿no? Y entonces depende. El entrenamiento de alta intensidad para corredores depende de varios factores e introducirlo también va a depender que, lo primero, el trabajo de alta intensidad es muy demandante a nivel muscular. Si la persona no tiene unos rangos de fuerza bien trabajados, le puede hacer más mal que bien. Lo segundo, el entrenamiento de series no es gratuito, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el entrenamiento de series tiene un coste a nivel de fatiga muy alto, tiene un beneficio también muy grande a nivel cardiorrespiratorio y te va a hacer mejorar mucho, pero no es un entrenamiento que a nivel muscular sea gratis. Va a influir mucho en tu planificación semanal, en cómo vas a realizar los siguientes entrenamientos, en tu disponibilidad de cara a los siguientes entrenamientos. Debes saber realizarlo. Ese sería el tercer punto. No vale solo con hacer intervalos o fartlek a cualquier intensidad. El tiempo de trabajo a alta intensidad debe estar medido. No es lo mismo correr 1 minuto, 4 minutos, que 6 minutos al máximo, que hacerlo al 90% de tu capacidad. No es lo mismo si descansas 1, 2 o 3 minutos entre esas repeticiones que he comentado, o si realizas 3 u 8 repeticiones de una misma tarea. Hay muchas variables en juego cuando planificamos un entrenamiento de ese tipo. Todas estas variables deberían estar alineadas con el objetivo que te plantees a nivel de entrenamiento, con los objetivos que te plantees a nivel concreto. Aún estando organizadas, podrás mejorar lo esperado, pero también podrás disminuir tu riesgo de lesión si lo planificamos bien. Pero lo que está claro es que si organizas estas series y crees que algo falla, es mucho más probable que puedas saber de dónde viene ese fallo o por qué no estás respondiendo al entrenamiento tal y como te esperabas. Otro factor bastante importante es el tema de los aumentos puntuales de carga en la planificación. Por ejemplo, oye, es que esta te digo que es muy típica. Oye, no me siento demasiado seguro de cara al maratón, así que esta semana voy a ver si llego a los 70 kilómetros semanales con un pico de 32 kilómetros el fin de semana. Esto lo dijo un corredor debutante en maratón que comenzó a tener dolor en el tendón de Aquiles 2 semanas después de hacer este aumento de carga tan grande. Vale, esto es un ejemplo, es un poquito sensacionalista que me ponga en este plan. Puede que sí, pero a pesar del sensacionalismo de lo que estoy contando, me he encontrado con casos muy parecidos a este. Persona que lleva con una lesión desde hace semanas, por ponerte un ejemplo, y comienza a revisar qué ha podido ocurrir y me doy cuenta de que ha habido un aumento de la carga desmesurado, muy grande. Este punto se relaciona con los porcentajes máximos de aumento de carga que te he comentado, el no pasarnos aproximado un 10 o un 15% semanal, entre una semana y otra, pero quiero recalcarlo porque cuando ocurre esto, suele tener su origen en dos pensamientos principales. El primero, es que si aumento la carga de esta manera, quiero estar tranquilo mentalmente de cara a la carrera. Considero que si tienes que meter una paliza muy grande para tener tranquilidad, es que no has estado siendo suficientemente constante con tu entrenamiento y que no comprendes realmente cómo se producen las adaptaciones a nivel de entrenamiento, que no son de la noche a la mañana. Entonces es un trabajo previo, porque mañana vayas a correr 35 kilómetros para tener tu seguridad, lo más lógico es que te pases de pico de forma, sobre todo en corredores que no tienen experiencia y que a lo mejor van a correr su primera maratón. Por un aumento puntual, también es cierto que la gente piensa que no va a ocurrir nada. Y creo que este pensamiento se contesta solo con los apartados anteriores, pero igualmente decirte que sí. Sí que ocurren cambios, aunque el aumento sea puntual, se puede producir un daño que comienza a manifestarse pasado algunos días después de ese aumento tan grande e incluso semanas. Así que en este sentido también es un factor de riesgo importante. Pasamos a siguientes factores clave en la prevención, en la reducción de las probabilidades de lesionarnos, los niveles de movilidad. A la hora de proponer un plan de recuperación o prevención de lesiones, es clave valorar tu punto inicial, actual, y como mínimo eso debería tener en cuenta la valoración de la movilidad, de la estabilidad, de la fuerza y de tu técnica de carrera. Por ejemplo, es así como lo realizamos nosotros cuando comenzamos a trabajar con un corredor. Y en cuanto a la movilidad, considero clave revisar en corredores, lo primero, la movilidad de tobillo, sobre todo el rango de dorsiflexión. Este rango, si es deficitario, es muy probable desarrollar lesiones a nivel tendinoso en el Aquiles e incluso en el rotuliano, porque el reparto de las cargas suele ser más agresivo al no amortiguar de manera correcta, al no permitir el tobillo hacer un juego o una técnica correcta. Lesiones también como fascitis plantar o peristitis tibial se relacionan con este factor, con la movilidad de tobillo. También la movilidad de cadera, por supuesto, y la movilidad de columna. En todos estos casos, si no existen unos rangos de movilidad normales, la gestión de los impactos se va a ver comprometida y habrá estructuras que sufrirán más de lo normal, aumentando en cada carrera las posibilidades de sufrir una lesión. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que una falta de movilidad también puede influir en cómo ejecutas los diferentes ejercicios o movimientos del entrenamiento de fuerza, o sea que esto a su vez puede estar aumentando la tensión en diferentes puntos según los déficits de movilidad que vayas presentando. Otro factor importante, aparte de la movilidad, hemos dicho la estabilidad y la fuerza. Como siempre, el siguiente paso es la estabilidad, que va a acabar dando paso a la fuerza. El trabajo sobre la mejora de la estabilidad influye de manera directa en tu forma de correr. Con la mejora de la estabilidad, sobre todo centrada en el trabajo de core y con todo lo que engloba el core, ¿vale? No solo el abdomen, tu carrera se verá más tensa, más compacta, más reactiva. Te verás más como un muelle nuevo, un buen muelle, que responde de manera correcta y no tanto como un muelle más usado y oxidado que ha perdido bastantes capacidades reactivas de responder a las demandas que se le aplican. Es algo que puedes apreciar cuando ves correr a personas en la calle. Eso te animo a que te fijes. Hay algunas que en cada paso se hunden en exceso, tienen muy poquita estabilidad, se hunden mucho, y otras que van más como un bloque, más rectas, más fuertes, más tensas. El segundo factor, aparte de la mejora de tu forma de correr a través del trabajo de estabilidad, va a ser la mejora de tu entrenamiento de fuerza. De nuevo vuelvo a la situación anterior con la movilidad. Si no tienes una buena estabilidad o no la has trabajado, te será más difícil realizar ciertos ejercicios de fuerza o ejercicios más complejos que pueden ser útiles. De hecho, muchos de ellos los harás, pero con falta de estabilidad, y es probable que a lo que te lleve eso sea desplazar más tensión a otras zonas, a compensar, a utilizar menos carga o coger menos peso del que a lo mejor deberías, porque no eres capaz de ser estable y no puedes controlar esas demandas de ese propio ejercicio de fuerza. O sea que hay bastantes factores que sí pueden influir. Estos puntos, tanto a nivel de carrera como de fuerza, pueden hacer que aumente tu riesgo de lesión en la propia carrera. Y además, suelen ser un poco una bomba de relojería, digamos, si se juntan con una mala gestión de las cargas de entrenamiento. El siguiente punto, como he comentado que te iba a decir más adelante, ya llegamos a él, es el tema de la fuerza para adaptarte a las cargas. Lo he comentado de pasada en este episodio y quiero profundizar un poquito más sobre ello, y la fuerza bien realizada y sabiendo qué ejercicios me pueden ayudar a ello, te puede servir para adaptar tus estructuras a las cargas de carrera que ya estás aplicando o a prepararte para momentos en los que tendrás mayor carga de entrenamiento. Esto es clave principalmente por dos motivos. Lo primero, la facilidad para cuantificar. Hace unos pocos episodios hablé de mi proceso de recuperación con una fascitis plantar y una de las claves fue la realización de ejercicios excéntricos de fuerza en los que buscaba estimular la zona de la fascia plantar, pero de forma totalmente controlada. Tú no puedes controlar cómo se comporta tu fascia plantar si vas a correr durante 50 minutos sin ningún tipo de control más que 50 minutos de carrera continua. Puedes tener sensaciones, puedes evaluarlas, por supuesto, pero realmente no sabes lo que está ocurriendo. En cambio, si realizas 3 series de 12 repeticiones con 15 kilos de peso, sabes perfectamente lo que eso significa. Son 3 series de 12 repeticiones con 15 kilos y puedes cuantificarlo fácilmente. A raíz de ahí, cuando sobre todo en momentos en tendones, fascias, cintilla, que se comportaría también de una manera similar, a raíz de ahí puedes comenzar a añadir, por ejemplo, saltos a la comba o salidas a caminar y correr, lo que sigue siendo mucho más fácil de cuantificar. ¿Vale? Entonces, en este caso creo que eso también es muy importante, porque al final mucha gente cuando tenéis lesiones, es decir, he salido a probar 8 kilómetros, y es como, no, es que antes de salir a probar de golpe, a lo mejor debería salir a caminar y correr y evaluar en esos tramos de caminar, ¿qué tal estoy? Acabo de hacer 8 minutos seguidos y voy bien, venga, pues seguimos a hacer otro tramo. Mucho mejor cuantificar de esa manera. Otro factor clave a nivel de fuerza son los aumentos de rangos de fuerza y la adaptación que se produce al aumentarlos. Si realizas entrenamiento de fuerza, mejoras la fuerza, ¿vale? Eso está claro, no es ninguna sorpresa. Pues bueno, en esos trabajos de fuerza se generan adaptaciones en tu carrera. Volviendo al ejemplo anterior, si has dado un estímulo controlado a tu fascia plantar, habrás podido aumentar ese estímulo de forma progresiva, habrás podido ir mejorando. Esto te habrá llevado también a una situación en la que esa fascia es capaz de asumir más carga de carrera. Es más fuerte y, por tanto, aunque asuma más carga de carrera, estará preparada. No solo se adaptan los diferentes tejidos a la carrera a través de la propia carrera, quiero decir. También gracias al entrenamiento de fuerza que somos capaces de adaptar diferentes tejidos. Entonces, creo que ya llevamos bastantes puntos clave a nivel de la reducción de la probabilidad de lesionarnos, pero nos queda alguno más y seguramente te lo estés preguntando, a lo mejor digas, oye, y el tema de la pisada. Ese punto también va a ser clave. La pisada, la calidad de la misma puede ser un factor de riesgo y suele ser el más explotado por antonomasia, ¿no? Y digo más explotado porque los corredores no suelen tener la misma conciencia sobre la importancia, por ejemplo, de una valoración física a nivel global para saber cómo estás, que acerca de la realización de un análisis de pisada. Muchos de los corredores realizan ese tipo de análisis y salen con una plantilla adecuada a su situación, pero casi nunca con un plan de trabajo claro sobre las debilidades que tienen y por qué se le pone esa plantilla. Aquí no estoy diciendo que las plantillas no sirvan o que todo lo que hace una plantilla se pueda suplir con entrenamiento de fuerza, no. Hago referencia a que además de poner una plantilla, es probable, casi seguro, que existan puntos que puedes mejorar poniendo ganas de tu parte y entrenando mejor, poniendo algo de tu parte. Dos puntos clave para mejorar tu pisada serían, lo primero, el trabajo de la musculatura implicada en la pisada. Hablamos del flexor del dedo gordo, de la fascia plantar, de la musculatura intrínseca del pie a nivel general, del propio sóleo, del tibial, posterior, anterior, de los gemelos, y hay musculatura en el pie, por supuesto, pero quiero dar un poco rangos generales con esos ejemplos. De nuevo, el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento de salto va a mejorar tu pisada, entrenar tus recepciones de los saltos y la velocidad de respuesta de tu pisada es muy importante para ser más eficiente, pero también para tener una pisada más sana a la larga. Comienza por entender primero la técnica del salto, cómo debo saltar, cómo debo recepcionar, y a partir de ahí introduce ejercicios en los que trabajes con la máxima reactividad posible, con el máximo rebote posible y con el foco principal en que tu pisada debe ser rápida. En mi opinión y experiencia y la de los principales planteamientos a nivel científico de cara a la reducción de las probabilidades de lesionarnos, todos estos puntos van a ser clave. Pero puede ser que estés pensando que necesites algo más claro, dado que ahora mismo estás pasando, por ejemplo, por un proceso lesional o tienes algún tipo de molestia, y en ese caso sí que quiero continuar con claves importantes a la hora o a aplicar si ahora mismo estás pasando por una lesión. Una vez has tenido este problema y comienzas a sentir ciertas molestias, lo primero es importante buscar un diagnóstico temprano. Lo primero, puedes acudir al médico, fisioterapeuta, el médico te podrá ayudar con la prueba de imagen, e incluso dependiendo de las molestias, muchos fisios trabajan con ecógrafo y también te puede servir. Al menos te darán una idea sobre cómo ha podido surgir esa molestia y si necesita implementar cambios ahora mismo. El segundo factor, controlar los factores de riesgo de las lesiones en corredores. Con toda la información que te he brindado aquí, entiendo que puedes tener un poco un punto por donde comenzar. Revisa todos los factores, revisa los factores de riesgo y vamos a tratar de contrarrestarlos con los consejos que te he ido dando aquí. Asegúrate también, por supuesto, esto es clave, de ser constante con ello. Si tienes que mejorar tu movilidad, más te vale ser insistente 2-3 veces a la semana con ese trabajo, porque si no va a ser muy difícil observar cambios importantes. El tercer punto, asumir que hay que cambiar cosas. Esto es clave. Parece una obviedad, pero a veces es lo más difícil. Cuesta mucho cambiar lo que estamos acostumbrados, introducir nuevas rutinas, cambiar horarios, comprar material, contar con un asesoramiento profesional, pero aquí te cuento una cosa. Cuanto antes asumas que has cometido errores en tu planteamiento y seguramente por eso tienes lesiones a día de hoy, antes vas a mejorar. Cuanto antes asumas que tienes que introducir estos cambios, antes vas a mejorar. Si te has lesionado es porque algo no estabas teniendo en cuenta o no lo estabas haciendo bien del todo. Asumimos esto y seguimos adelante. Y el cuarto punto, este quizás el más difícil, es preguntarte si debes posponer algún objetivo. A veces vas a tener que posponer algún objetivo y será lo más sensato. O sea, aquí hay muchas carreras, las carreras se celebran cada año y no hay que volvernos locos con los objetivos. Entonces, si para tu salud actualmente el objetivo que tienes, por ejemplo, dentro de un mes es un maratón y es muy exigente, a lo mejor si tienes una lesión grave de la que tienes que realmente descansar y recuperarte bien, lo más interesante es asumir que este año no vas a poder ir a ese maratón. Lo digo así con esta voz a lo mejor más triste porque sé que es triste, pero creo que cuesta mucho asumirlo y a veces hacemos barbaridades y entonces hacemos mucho más lento el proceso de recuperación. Entonces hay muchas carreras por delante y vamos tranquilos. Y el último punto que quiero recalcar, que te lo he dicho al inicio, es que esto se nos grave, volver más fuertes de lo que estábamos antes. Cuando ocurren lesiones en corredores, este debe ser tu lema. No pasa nada, todo esto me va a ayudar a mejorar. Eso tiene que ser clave. A veces cuesta, lo sé. Has estado entrenando mucho, muy bien, venías de una muy buena racha y ahora de repente me encuentro con esta lesión y ¿qué hago? Y bueno, es que esto es algo que tenemos que asumir. Volviendo al punto anterior, asumimos esas consecuencias. Y segundo, si trabajas correctamente sobre los factores de riesgo, sobre los puntos que te he ido contando aquí, es probable que cuando vuelvas a correr estés mejor que antes porque has trabajado tus eslabones débiles, has trabajado esos puntos que te han llevado hasta allí. Y aparte de todos los factores de riesgo que te he comentado, algunos corredores que sufren lesiones, pues puede ser un buen momento para mejorar su fondo, la base aeróbica, entrenando más suave, haciendo entrenamientos más tranquilos, que a veces la lesión te lo va a permitir. Organizarse mejor en cuanto al entrenamiento. También introducir rutinas que no estaban teniendo antes. Darse cuenta de que venían haciendo mal, de lo que venían haciendo mal y poder cambiarlo. Y también hacer ese cambio de chip mental y te das cuenta de que no eres invencible y de que tendrías que haber realizado varios entrenamientos, haber cambiado ciertas cosas que no te has planteado hasta ahora. Todo este conjunto de situaciones hacen que puedas avanzar realmente como corredor, que mejores puntos claves, que te comprendas más, que entiendas por qué has llegado ahí y entrenes de manera más eficiente, no lo contrario. Así que te animo a que lo mires de esa manera, como una oportunidad para seguir creciendo a partir de ahí. Y si piensas que esto es un cliché, de decir, oye, sí, lo de los errores surgen las mejores oportunidades o en las crisis es cuando son oportunidades, pues es que en el fondo es un poco así, o sea, si no crees que en los puntos más duros, como corredor, como corredora, es donde vas a aprender, déjame que te pregunte una cosa. ¿Cuál es la otra opción? Si no decido aprender, ¿cuál es la otra? ¿Vas a seguir haciendo lo mismo y que el dolor no cese? No, es que no tenemos otra opción que hacer el cambio. Es mejor asumir lo que ha ocurrido, ponerse a trabajar en base a ello, y porque no podemos tener tiempo que perder, ¿no? Para poder estar mejor y entrenar mejor. Así que lo importante, como siempre, y espero que también este episodio te haya servido para darnos cuenta de esto y, por supuesto, si ponemos todo esto en práctica, que nos sirva para seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Nos vemos y hablamos en próximos episodios. Espero que te haya sido útil y te mando un fuerte abrazo.